Yo soy Ricardo Aillón, Ricardo Aillón, coordinador del programa de metodología en GENDES, Género y Desarrollo. Esta ha sido una etapa, a ver, como con muchas emociones y muchas sensaciones. Tranquilidad, por un lado, por otro lado, hay miedo, incertidumbre, así, ¿no? Como moviéndose entre una y otra y otra, las emociones están así. El trabajo en el home office, hacerlo de una manera diaria y llamada tras llamada. Coincidíamos con muchas personas de distintas instancias y organizaciones, que resulta ser un tanto más cansado que estar en la oficina, ¿no? Con esa idea de que uno llegaba a casa y era casa, ¿no? Y ahora la oficina está en casa, entonces se vuelve, yo lo he vivido un tanto más cansado. Y por otro lado, también creo que ha sido muy productivo como ir aprovechando la coyuntura, los temas en los que trabajamos. Entonces, ha sido, como luego digo, un cansancio productivo porque el resultado que hasta ahora vamos viendo ha sido favorable. Es importante tener como rutinas muy establecidas. Entonces, la hora de despertarse es similar, ¿no? Es como lo mismo, temprano, 6, 6:30, hacer alguna actividad. Ahora me pasaron un tutorial de yoga, ¿no? Eso está interesante, mover el cuerpo. Antes más bien era caminar un poquito más, ¿no? Pero bueno, ahora en casa es como esta aplicación de... Nada, preparar las cosas, el desayuno y en lugar de ir a oficina, es ya meterse como a trabajar en la computadora como varias actividades. De ahí más o menos como a la 1:30, 2, hacer un alto para ahora ver lo de la comida. Creo que eso sí cambia un poquito porque normalmente en oficina es de 2 a 3. Ahora lo extiendo un poquito porque claro, la comida, ¿no? Entonces, tampoco me doy como mucho tiempo, ¿no? Como tal vez muchos son 2 horas y luego regresar. A ver, como de 4 a 6, los pendientes que hayan quedado, los correos, llamadas y listo. Como tengo perro en casa y el espacio donde estoy facilita poder pues salir un poco sin tener contacto con ninguna otra persona, pues ya sacar al perro un rato, unos minutitos y ya regresar. Y ahora sí, como despejarse, leer, hablar con personas cercanas, ver alguna serie, ¿no? Y regresar, ¿no? Como el tema, como de manera muy general. Porque creo yo eso, ¿no? Como no mover las rutinas, creo. ¿Sí?
Yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Cómo he vivido este proceso del confinamiento. El primero es en lo profesional, pues bueno, la incertidumbre económica, claro que pega en lo personal y en lo profesional. Pero en lo profesional lo que yo identificaba es que traíamos como un momentum de diálogo y conversación nacional con respecto a lo que nos correspondía a los hombres a raíz de los movimientos de las mujeres. Y justo este confinamiento nos quedaba la duda si iba a frenar estos procesos de conversación. Entonces, para mí era muy importante como seguir contribuyendo a estos diálogos y a que no se detengan ciertas conversaciones por una emergencia que claramente es de cierta manera prioritaria en el momento. En lo personal para mí ha sido un poco raro pero provechoso porque una semana antes del aislamiento me mudé por mi cuenta y antes vivía con una roomie. Entonces ha sido un proceso de ensimismamiento que pensé que iba a ser más pesado, pero pues no puedo convivir conmigo mismo y con mi cabeza bastante bien. Resulta, en cuanto a lo de la rutina, yo sí la he modificado un poco. Despierto un poco más tarde, aprovechando que ya no tengo que trasladarme ni nada. Y la jornada es un poco más fragmentada. No es un horario corrido como es en la oficina, sino intento no enajenarme demasiado. Pero eso también genera que termine un poco más tarde la jornada laboral, lo cual no me molesta porque tampoco es que, digamos, tenga yo muchas cosas más que hacer. En cuanto al movimiento y demás, a mí me gustaba salir a correr y andar en bicicleta. Eso es muy complicado ahorita. Entonces, pues he buscado alternativas más de lúdicas, ¿no? Como bailar, jugar con la gata, etcétera, para seguir en movimiento. Pero afortunadamente pues tengo buenas redes sociales a mi alrededor que me apoyan no permitir que los estragos de la soledad lleguen, ¿no? Y algo que he aprovechado bastante es reconectar con familiares y amistades con quienes he tenido bastantes llamadas virtuales, encuentros grupales, y eso me parece que es algo que no se hubiera dado si no hubiera estado la contigo. Sí, que son bastante interesantes. Y pues hasta nutricias, ¿no? Emocionalmente, que me gustaría que permanezcan después.
Fue algo que empezamos a trabajar escuchando a algunas compañeras y a algunos usuarios, porque, bueno, con este tema de la cuarentena y que teníamos que estar en confinamiento, de los usuarios de nuestros grupos de atención a hombres, que, bueno, llevan un modelo reeducativo para dejar de ejercer violencia. Nos decían, bueno, viene esta etapa de estar en casa y los grupos paran, ¿no? Por este tema. Entonces, y ahora qué puedo hacer si en algún momento viene alguna crisis de violencia, de situación, y si siento que no puedo controlarla, ¿no? Entonces, a partir de ahí, sumado a una iniciativa interna también de gente desde. Como esto ha pasado siempre en la historia de gente, es ver cómo determinadas situaciones o momentos que estamos viviendo en nuestras realidades y volver a ver a nosotros los hombres en cómo esto nos impacta, nos involucra en determinada situación. Y entonces la pregunta interna que nos hacíamos era, bueno, ¿qué vamos a hacer los hombres tanto tiempo en casa y no estamos acostumbrados? Entonces, ya eran como dos necesidades las que estaban ahí y decidimos hacerla en una sola, como una sola estrategia, con dos componentes. Por un lado, la estrategia era informar a los hombres como algunas estrategias, algunas pues sugerencias que podías hacer estando en casa para mejorar la vida en estos días, tanto contigo mismo, con la pareja, con la familia extensa, si es que vives con ella, con la casa propiamente, y o con si vives con roomies o con otras personas que compartes la casa, ¿no? Como esos cinco rubros. Y invariablemente ponemos una línea telefónica para que llames en caso de que haya una situación de violencia. Es decir, si vas a estar en casa y solo estás contigo, pero te sientes desesperado y muy enojado, frustrado por el empleo, por determinadas cosas, bueno, llamas a la línea y puede haber una atención. Es decir, como no solo dar la opción de qué hacer, sino también tener como una llamada telefónica, una línea telefónica para que se pudiera hacer una llamada y desde ahí apoyar, sobre todo para el detener como las violencias que posiblemente hubiera, ¿no? Entonces sale unos posts, ¿no? Como cartelitos con frases y la línea y cápsulas en video dando estas alternativas también con el número, o sea, como dos opciones para que se puedan difundir y se pueda empezar a dar esta atención en estos dos líneas, dos ámbitos.
¿Cómo se están viviendo estos procesos con los hombres que están en una situación extraordinaria, ¿no? Sí, pues ciertamente cuando, como comentaba Ricardo, se generó la línea, iba mucho en respuesta a los hombres que ya tienen contacto con Gendes. Pero algo que sobre la marcha nos fuimos dando cuenta y que Ricardo lo tiene muy presente es el impacto que ha tenido esta línea telefónica. Porque, como él lo sabe muy bien, la mayoría de las llamadas que se han recibido son de hombres que no habían estado en contacto con Gendes, por lo que esta línea telefónica ha resultado mucho más necesaria de lo que pensábamos, e inclusive ha sido retomada por otras instituciones públicas estatales, ya sea con nuestra propia línea telefónica, que han generado la suya a partir de darse cuenta de lo necesaria que había sido, ¿no? Y como comentabas tú, las raíces por las cuales los hombres están llamando también se han diversificado, porque siguiendo, por ejemplo, los lineamientos internacionales, ya sea de ONU Mujeres o de la OMS o de la Organización Panamericana de la Salud, sabemos muy bien que en situación de emergencia y de convivencia forzada, las violencias de género incrementan. Un factor que, por ejemplo, en esas guías y métricas no se tenía considerada es que, por ejemplo, en México, a diferencia de algunos países de Europa, el confinamiento forzado resulta de un desempleo forzado, como tú mencionabas, Elizabeth. Entonces, es otro factor que tenemos que sumar en la tensión y frustración que los pueden vivir, inclusive si viven solos, ¿no? Porque esta ansiedad, esta depresión también puede generar violencia contra sí mismo, ¿no? Si bien nosotros la generamos para detener la violencia de género y hablar con los hombres, nos estamos dando cuenta que hay una multiplicidad de factores y de contextos bajo los cuales los hombres requieren ayuda, aunque en la mayoría de los casos el impacto sea positivo para las personas y mujeres a su alrededor, también es con ellos. Entonces, este impacto no solo ha sido con hombres diversos, sino también con instituciones que probablemente ahora se den cuenta de los vacíos que existen durante y después de la contingencia sanitaria.
Queda claro, ahorita se pone como más evidente nuestro escaso o nulo manejo de las emociones, crisis de toda índole, ¿no? Separaciones, duelos, etc. Esta situación lo está poniendo, como bien dices, evidente, ¿no? Lo está mostrando todavía más esta dificultad de saber llevar una precariedad económica, posiblemente un desempleo, la situación de las enfermedades, si un familiar está enfermo o uno mismo. Que todo esto, lo que estamos viendo detrás, aparecen emociones de miedo, emociones de tristeza, que se van traduciendo en preocupaciones y todo esto en su gran mayoría manifestado y expresado pues a través de formas y ejercicios de violencia. Creo que en general hay temas de un manejo emocional, la gran mayoría de los hombres muy limitado, sobre todo estas emociones que acabo de mencionar, pues difícilmente sabemos qué hacer con ellas, ¿no? No sabemos cómo gestionarlas, cómo negociar con uno mismo. Ahora sí que nos sentimos vulnerables y un precepto de la masculinidad tradicional es ser invulnerable, ¿no? Entonces, al verme vulnerado con estas emociones, lo que hago es como ponerme más controlador, ¿no? Y más violento ante todo lo que va pasando. Creo que eso es lo que al día de hoy estamos viendo, ¿no? Ante estas realidades que están sucediendo, no sabemos manejar estas crisis, no sabemos manejar estos duelos, estas pérdidas que seguramente estamos teniendo o van a existir. Yo creo, a reserva de lo que también Yair aporte, yo creo que tiene que ir en dos líneas, como decimos ahorita, ¿no? Hay que trabajar en lo urgente sin dejar lo importante. O sea, como dos cosas. Lo urgente es líneas de atención. Gendes tiene este número, 24 horas, durante esta etapa de contingencia. Sin embargo, hay otras instancias en donde también pueden dar esta atención, ¿no? Pienso en la línea que tiene la Cruz Roja, que es el SAPTEL. Pienso en el Consejo Ciudadano, que tiene otra línea para atender, en general, situaciones emocionales, ambas. La UNAM tiene otro teléfono de centros de apoyo psicológico. Es decir, hay muchos lugares, y eso es como lo urgente, porque es ahorita que. ¿Qué se puede hacer ahorita, ¿no? No. Y la opción es hablar, es escuchar. Cuando uno habla, va expresando lo que va sintiendo, es decir, va reconociendo la sensación. A lo mejor no vamos a encontrar al hombre que diga, es que tengo mucho miedo, es que tengo mucha tristeza. Pero va a estar hablando de sensaciones que está viviendo. Podrá decir, no, es que no estoy durmiendo bien, es que no me sabe la comida, es que estoy muy irritable, me enojo a cada momento. Pero va hablando. Sabemos que si vas expresando las sensaciones y las emociones, ese es un paso fundamental, es decir, ya no se quedan guardadas. El problema no lo vamos a resolver, ¿no? Es decir, no hablar la emoción. No va a acabar el coronavirus y no va a resolver la situación económica. Pero lo que sí va a resolver es que no existan violencias en ese momento y que la emoción y la sensación sea en ese momento atendida. Si no hay estas líneas de emergencia y tú eres una persona que está escuchando esto y quiere hacer algo, bueno, platica con tu gente conocida, platica con tus amigos hombres, cómo lo están viviendo, qué está pasando emocionalmente ellos. Escuchar ayuda mucho. Escribir, sacar esto interno que está adentro. Los pasos que la psicología nos dice ante las emociones es mirar la emoción, reconocerla, saber que está ahí, saber que hay miedo, saber que hay tristeza. Bueno, pues saber que en el momento presente, que sí es lo que hay, que sí puedo hacer, que no puedo hacer, qué recursos tengo, qué recursos no tengo. Y aceptar que efectivamente hay miedo, ¿no? Pues sí, hay miedo de todo lo que pueda venir. ¿Qué puedo hacer en este momento? Bueno, puedo cuidarme yo, cuidar a mi familia. Entonces, pasamos en lo inmediato de esta sensación a la acción. Reconozco cuál es la emoción, pero también hago algo. Y hago algo que sea creativo, que sea productivo. A ver, voy a estar en casa, me establezco una rutina, hago alguna actividad física, escucho algo que me gusta, dialogo con la gente, como decía Yair, con mis redes, dialogo con mi pareja, hablo, hago algo. No es que me quede en la depresión y total. No, estoy haciendo actividad, estoy haciendo algo, ¿no? Eso es como en lo urgente. Pero lo importante, que eso es algo de lo que seguimos y tenemos que seguir haciendo, y ojalá como algo positivo esta crisis nos lleve hacia allá, el trabajar con hombres de todas las edades, la expresión de las emociones, el reconocimiento de las emociones, el manejo del enojo, que no se vuelva violencia, a través de pláticas, talleres, información, trípticos, qué sé yo, como varias estrategias que se puede hacer para que los hombres de todas las edades podamos entender que no somos ajenos a las emociones, que sí existen, que se vale sentirlas, que no me hace menos hombre si tengo miedo, si estoy triste, si me duele emocionalmente algo, y que soy una persona vulnerable. que claro que me puedo ver afectado y que esas sensaciones guardadas generan ya sea enfermedad o pueden ser expresadas de una forma violenta, generando también un impacto negativo a otras personas. Yo lo veré de esa manera, como algo que atender ahora y algo importante que habrá que seguir trabajando, pues para siempre, ¿no?
Pues me parece que Ricardo lo cubrió muy bien. Algo que podría yo complementar sería que tenemos todas las personas que reconocer la complejidad de la experiencia humana, que independientemente de quién sea, cuál sea tu identidad, no estamos exentos, como decía Ricardo, de experimentar todo lo que de todo lo que se trata de ser ser humano, ¿no? Entonces, en este sentido, las redes y las alianzas son muy importantes, porque desde la empatía, desde platicar con las demás personas, no solo nos podemos reconocer en sus sensaciones y emociones, y a partir de ello generar nuestras propias herramientas de resiliencia, sino también reconocer que no todas las personas tienen esta resiliencia emocional. Entonces, estar presente con todos tus amigos vatos alrededor y estar presente con todas tus amigas mujeres alrededor, aunque sea de manera virtual, generar esa presencia también fortalece los vínculos, fortalece la empatía, disminuye la posibilidad de la soledad en los contextos, sobre todo en los cuales se pueden ejercer este tipo de violencias, ¿no? Y no dudar nunca de entablar estas conversaciones que socialmente nos parecen incómodas, pero que humanamente son tan necesarias, ¿no? De cómo estás, cómo te sientes, qué podemos hacer para que te sientas mejor, a quién podemos llamar si yo como amigo no soy suficiente, porque esto es normal, porque somos seres humanos y humanas. Entonces, no dejarnos sentir solos porque no lo estamos, como recordar eso.
Sí, de hecho, el porcentaje es mínimo de los usuarios que tenemos en Gendes y que han hablado, ¿no? Yo creo que a ver, sí, como el 80% es gente que no le conocemos, que no son usuarios de Gendes. Es decir, estos hombres que para mí eso de verdad es algo muy bueno. Es decir, un hombre que no ha ido a grupo, que no identifica, y que muchas de las cosas que hace es violencia, que en ese momento de mayor tensión tome un teléfono que no nos conoce, que llame y que diga, oye, me siento muy mal, agrediendo y ofendiendo verbalmente a la persona que tiene al lado, y que quiera hacer algo. Eso es algo desde lo que trabajamos, lo que es positivo, nos ha sorprendido ese porcentaje de gente, esto que llama y que no son usuarios, pero que quieren una ayuda, que buscan una ayuda. Tanto eso como esto, la reacción de muchas instancias de todo tipo, privadas, públicas, que trabajan el tema, que no, etcétera, de decir, oigan, es que es una necesidad, esto es necesario. Necesitamos un espacio para que los hombres también puedan hablar, para que dejen de ejercer violencia, ¿no? Es como una necesidad muy importante que no la habíamos cubierto del todo, y creo que esta etapa del virus y etapa económica, pues nos ha venido a mostrar esta necesidad, y bueno, estamos tratando de llenar el posible vacío que esté. Sí, en general son como tres las situaciones. Una, que es la más recurrente, es esta sensación de sentirse encerrados, encarcelados, ¿no? Así lo llaman, como en una prisión, de no salir con mucha angustia por estar escuchando todo el tiempo noticias que todo el tiempo son graves y alarmantes, ¿no? Un hombre nos decía, es que yo nada más veo cómo sube el número de casos de enfermos y de muertes y entonces esto me pone mal y me angustia y estoy enojado de todo, Como en esta reacción de, a ver, estoy en casa, estoy metido. Estoy viendo cómo esto no se resuelve, al contrario, aumenta, ¿no? Y a partir de ahí, en esto que dice, estoy como muy enojado, es que va ejerciendo violencias verbales, emocionales. Es lo que vamos viendo como en este rubro. Hay otro de hombres que nos hablan para algo que también sabemos sucede, que ya no solo en el espacio donde viven, en la casa, en el departamento, están con la familia nuclear, digamos, ¿no? Sino que llegó a vivir ahí por esta etapa el abuelo, la abuela, el suegro, el sobrinito, la cuñada, es decir, llegó a la familia extensa. Y entonces hay muchas situaciones de violencia por los espacios, por los horarios, por los tiempos, situaciones de tensión con la pareja, si es familia de ella, con la pareja, si la familia de él no se lleva, no se hablan. O sea, como estas dinámicas de nuestras familias mexicanas, pero ahora encerradas en un solo lugar, ¿no? Que van generando igual violencias, al menos lo que hemos escuchado hasta ahora, igual. Psicológicas, verbales, incluso económicas en este aspecto. Y el otro, que es el menor rango, muy importante, el miedo al desempleo. Hombres que, pues sí, temen que vayan a perder el empleo, no tengan dinero, más la crisis. Bueno, se hace un cóctel ahí de un miedo muy fuerte y la idea de ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer ante esto? Solo un caso de todos con ideación suicida, ¿no? Como decir, pues yo creo que el único recurso, camino que me deja esto es ya dejar esta vida, ¿no? Ha sido ya atendido y canalizado y dándole el apoyo. Que es algo que sabemos que sucede también. Hay una investigación de la doctora Mabel Burín donde nos dice esto, que cuando hay un nivel de desempleo o de precariedad económica, aumenta el nivel de suicidios en los hombres. Seguimos esta idea muy tradicional de ser hombres. Entonces, bueno, son como los casos que hemos estado hasta ahora registrados. Solo un caso es importante de un adulto mayor en donde registraba esta como violencia a cargo de su hijo, en el, entre comillas, cuidado que le daba, ¿no? Porque más bien era un maltrato en el cuidado que le daba. A ver, empezó la línea el día jueves. Hoy es lunes. Hasta ahora registradas, acabo de checar. Claro, tenemos un sistema de información que lo vamos alimentando. Hasta ahorita tenemos 25 llamadas, no solo de Ciudad de México, sino también de otros lugares, porque eso también empezó a ocurrir, que las compañeras de Quintana Roo, de Veracruz, sí, de estos dos lugares nos pidieron la línea para los hombres que hablaran de allá. Cosas no esperadas. Un hombre vio esta información y nos escribió, pero este hombre vive en Madrid, ¿no? Entonces, pues las redes sociales también ayudan como a llegar hasta allá. Y muy poquitos casos como de saber esto de bueno, ¿y esto qué es? ¿Para qué? ¿Y qué sirve? O sea, como estas llamadas que son solo como de información, ¿no? De esta línea, para qué, cuál es el fin, y hasta ahí, ¿no? Es como el total. Sin embargo, es un número que, dado el tema, repito, siendo muy honesto, yo pensaba que pues no íbamos a hablar, o sea, los hombres como que no íbamos a hacer esas llamadas, ¿no? Y mira, pues parece que sí ha sido como una, pues, necesidad que hay. Y suponemos que dadas las realidades, los acontecimientos, pues esto va a seguir en aumento. Y pues cada vez habrá menos gente en las calles y entonces esto va a ir aumentando.
Pues mira, y a reserva de que Ricardo complemente, si quiere después, sobre la marcha nos hemos dado cuenta, ¿no? La importancia que existe de esta línea telefónica. Entonces surgió la idea que el mismo Ricardo me platicó sobre mantenerla después como perpetua posteriormente a la contingencia sanitaria, porque estos hombres con ciertas necesidades psicoemocionales que no tienen la posibilidad de acudir a gentes, a los grupos que vayamos a reanudar posteriormente, o que simplemente no estén en la Ciudad de México, o que apenas estén encontrando la respuesta a sus problemas, pues planteamos mantener la línea telefónica como una idea, ¿no? Una primera idea. Otra estrategia que comentamos fue justamente generar varios materiales a través de las redes sociales, ya sean videos, infografías, artículos, que nutran las conversaciones que están surgiendo en este momento, sobre todo partiendo del género, ¿no? Porque lo atraviesa absolutamente todo. Es cómo se sienten los hombres, cuáles son los ámbitos sobre los cuales podríamos trabajar durante esta contingencia sanitaria, aprovechar la convivencia forzada para identificar cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos, para generar estas conversaciones, pero no dejar que sean las conversaciones que ya estaban iniciando antes de la contingencia sanitaria, ¿no? Entonces va un poco como nutriendo esos dos objetivos particulares y a futuro claramente la coyuntura va a modificar la infraestructura institucional de México, la manera en que reaccionemos como sociedad va a modificar las interacciones humanas de género, de familia, de trabajo. Entonces son cuestiones que por mucha previsión que podamos tener no podemos adelantarnos. Y sobre la marcha, justamente por ejemplo con las llamadas, vamos identificando nuevos factores que hacen que los hombres se sientan vulnerables, que sientan que no saben cómo reaccionar y hace que busquen ayuda. Entonces, pues vamos a ir desarrollando más ideas y más estrategias conforme vaya avanzando el tiempo y surjan elementos nuevos que no habíamos previstos, pero también ya estamos considerando institucionalmente qué significa para agentes económica global y nacional que va a surgir, sino cómo aprovechar todos estos cambios que surjan después de la contingencia, que de antemano todavía no reconocemos en su totalidad. De que estamos preparándonos, en eso estamos, Elizabeth.
Sí, creo que creo eso, que la realidad, eso a veces nos rebasa y cosas que nunca imaginamos se están desarrollando ahí haciendo. Entonces, las redes, vaya, hasta las respuestas que hay que darle en ocasiones al señor presidente con cada estereotipo tradicional machín que refuerza y entonces está respondiendo como al día a día. No, nos mantiene ocupados y que al final de cuentas es una el estar como al pendiente de las realidades y de lo que nos pasa a nosotros los hombres, recordando que el fin último de nuestro trabajo es una vida libre de violencia para las mujeres. Entonces, creo que bien dice Yair, estamos como tratando de hacer cosas que la realidad nos va demandando y pues yo creo que eso nos vamos a seguir viendo qué es lo que qué, ahora sí que qué innovación vamos a estar haciendo en estos trabajos. Yo creo que hay poquitos hombres que desde el 9 de marzo y el día 8, un grupo pequeño, ni siquiera llamaría movimiento a lo que ha pasado, un grupo de hombres que sí se han cuestionado, ¿no? Como, pues, ¿qué estamos haciendo nosotros los hombres? O sea, ¿por qué las mujeres tienen que pedir esto el día 8 o el 9? ¿Por qué tienen que ir a pintar, etcétera? O sea, un muy pequeño grupo de hombres que me ha tocado escuchar en varias partes del país, ¿no? Como en la duda, como en las reflexiones, de verdad, sí, sí estoy haciendo esto, ¿y qué puedo hacer para dejar de hacerlo? Y de todas las edades, ¿eh? Pero también un grupo así enorme de hombres muy enojados, cero disponibilidad al cambio, cero cultura, más el hombre tradicional, pues que anda en la calle común y corriente que no sabe de estos temas y solo ve pasar la vida. Y hasta ahí, y que al día de hoy, ya con este tema de el virus y la parte económica, pues empezará como a cuestionarse, sí, como su ser proveedor, por ejemplo, ¿no? Pero más en el tema, como lo hemos visto hasta ahora, como bueno, entonces a lo mejor me quito la vida porque no sirvo como hombre si no tengo un ingreso. O sea, llevarlos a un tema en esta crisis de reflexionar sobre las cuestiones tradicionales de ser hombres y que a partir de ahí trabajen con el tema de género y de violencia, creo que falta muchísimo todavía. Sí nos va a abrir una puerta para poder verles, acercarnos y estar trabajando. Ojalá sea una puerta que quede abierta y que no pasando estas crisis se vuelva a cerrar y que sumada a la que ya se abrió chiquitita el 9 de marzo, ¿no? Pues se pueda hacer algo, pero casi que si hablamos de porcentajes, yo te diría que conociendo a ver, pues nos ha tocado estar en todo el país. Entonces, teniendo trato con muchos hombres, yo te diría que hay un casi que un, a lo mejor soy muy pesimista, Yair, pero un 90% de hombres que seguimos en la misma, ¿no? Y las cifras nos lo dicen. Y un pequeño porcentaje, pues que estamos tratando de hacer cosas, y aún ese 10%, incluyéndonos, bajo sospecha.
Sí, correcto. Pues como decía Ricardo, y como también lo comentaba yo un poco antes, que forma parte de una de las estrategias de comunicación que tenemos ahora, es mantener los diálogos y conversaciones que se generaron a principios de este año, por los movimientos de mujeres, por las declaraciones un poco desafortunadas desde el Ejecutivo, etcétera. Sin embargo, me parece que en este contexto sí es apropiado usar el hashtag no todos los hombres. No todos los hombres están siquiera conscientes de la conversación que se está llevando o interesados en incluirse en ella, porque el prejuicio indica que estos son temas de mujeres, ¿no? Sí los hay quienes se estén cuestionando, quienes tengan interés en trabajarse, en reconfigurar su masculinidad. Lo que yo problematizaría, para no repetir lo mismo que dijo Ricardo, porque estoy de acuerdo, es un número muy, o un porcentaje muy chiquito de hombres en México. Lo que yo plantearía es, ese 10% de hombres que estamos cuestionándonos, ¿es suficiente lo que estamos haciendo? Porque no solo tenemos que plantear estas conversaciones con los hombres a nuestro alrededor, sino seguir cuestionándonos a nosotros mismos. Porque de pronto un hombre que lava los trastes o que llora no es suficiente para que se deshaga de su machismo, ¿no? Es un planteamiento totalmente integral desde adentro y cómo nos proyectamos hacia afuera como hombres, como personas. Entonces, el que se haya abierto la puerta es un gran avance. El que haya hombres dispuestos a meterse a estos planteamientos de cuestionamientos es grato. Y es un avance, simplemente que seguimos estando tarde y demasiado urgente que todos los hombres se incluyan en esta plática, que todos los hombres nos cuestionemos la masculinidad propia y el sistema general que es el machismo, ¿no? Entonces, vamos empezando, pero no llevamos ni el 1% de descarga, Elizabeth.
Si te sientes frustrado, si te sientes muy enojado, muy irritable, emocionalmente harto y cansado, llama a la línea de Gendes, llama a algún familiar, amigo cercano que pueda escucharte, llama a un especialista. Hay muchas ahora instituciones que dan apoyo en línea, apoyo en internet, apoyo telefónico. No te quedes con la angustia adentro, no te quedes con la ansiedad adentro, porque esto genera violencia para ti y para otras personas, sobre todo con las personas que decimos que amamos y con las que convivimos día a día. Se busca que con este apoyo poco a poco emocionalmente estés más tranquilo y desde ahí tomar mejores decisiones también. Ante las crisis emocionales y de todo tipo, sabemos que tomar decisiones importantes no es lo mejor. Hay que estar tranquilos, hay que esperar que pase la marea para entonces decidir. Y la tranquilidad viene muchas veces de hablar, de desahogarse, de que uno respire y a partir de ahí pueda mirar un poquito mejor el panorama.
Sí, lo que yo agregaría lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo como ser humano es totalmente normal. Nuestra configuración está hecha para pasar por todo el espectro de emociones y sentimientos. Es completamente normal. Lo que diferencia a cada una de las personas es la reacción que tenemos ante esta situación que estamos viviendo. Lo que sí no es normal y a lo que llamamos o a lo que invitamos a que llamen es cuando estas reacciones son dañinas para alguien. Y es normal que haya gente que no tengamos las herramientas para reaccionar ante todas las emociones y todas las situaciones de la vida. Y ante esa situación, lo que sigue también es normal, que es pedir ayuda. Entonces identificamos que no sabemos cómo reaccionar ante una emoción, una situación, y es muy probable que alguien salga herido. Entonces llama. Llama porque eso sí no es normal. Lo que nosotros a lo que queremos tender es a una sociedad que sepa interactuar entre ella y a individuos que sepan vivir de manera armónica consigo mismos y con las personas alrededor. Y para ello, todas las personas necesitamos ayuda. Solamente.
Ricardo Ayón, coordinador de metodología en Gendes, Género y Desarrollo.
Yo soy Jair Maldonado Lezama, coordinador de posicionamiento público en Gendes AC.